Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
Varias ciudades del país reportaron apagones sin previo aviso desde la tarde del domingo. El Ministerio de Energía no ha emitido ningún pronunciamiento.
El exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, advierte que la crisis eléctrica será más grave.
El presidente Daniel Noboa asegura que no se arrepiente de irrumpir en la Embajada de México en Quito para capturar a Jorge Glass.
Rafael Correa está fuera de foco y equivocado, afirma exasambleísta de la Revolución Ciudadana.
El Partido Social Cristiano registra su primera baja. El asambleísta Guido Vargas es desvinculado de la bancada.
La Fiscalía abre una investigación de oficio por el asesinato de dos policías de inteligencia durante una balacera en San Borondón.
Un juez de la Corte Nacional de Justicia autorizó la extracción de información de los dispositivos electrónicos del ex vicepresidente Jorge Glass.
El Consejo Nacional Electoral fija 4 multas a considerar para la consulta popular y referendo 2024.
Implementar un sistema de ventilación en el metro de Quito tomaría 3 años, según el gerente Hugo Villacrés.
En la información internacional, la comunidad exhorta a Israel a no responder a la ofensiva iraní.
Y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta su primer juicio penal por un presunto pago a cambio de silencio.
Con el auspicio de...
Tu casa propia es tu libertad. Ven a la Feria de Vivienda Clave.
La variedad y el servicio no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar.
Banco del Austro, tu futuro en tus manos.
Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos.
Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1
presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado.
Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Notimundo Estelar.
Desde los estudios más modernos del país.
Cortes de luz, apagones o como lo quiere llamar el gobierno, desconexiones, son al fin el resultado de la falta de gestión y previsiones en el sector eléctrico que han detonado nuevamente en la crisis, con el agravante de que se anunció exactamente lo contrario. Nos ha cogido de imprevisto y nuevamente los apagones en nuestro país. Amigos de FM Mundo 98.1, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes, noches. Ahora sí, creo que nos toca poner una vela.
Así es, muy buenas tardes, Fausto y amigos. Como siempre, gracias por acompañarnos aquí en Notimundo Estelar en este inicio de semana. Sí, definitivamente no se entiende pues esta gran cantidad de apagones que supuestamente no iban a ocurrir, pero los disfrazan, me parece, diciendo que son mantenimientos y esto. A la larga son apagones, nos quedamos sin luz.
Y a la larga,
un montón de horas.
Hacer mantenimiento a varias centrales, a varias generadoras. El tema radica en la falta de previsión. Es increíble que cuando ya se anunció, cuando ya lo vivimos en el gobierno pasado, ahora nuevamente los apagones. Como decíamos, con el agravante que se nos dijo lo contrario, además esta vez no se nos anunció. No sé si tú sabías que había apagones el fin de semana.
No, para nada, y por eso te digo que son apagones disfrazados, es decir, se habla de mantenimientos, pero por lo menos cuando teníamos apagones, todos los ciudadanos sabíamos cuándo no íbamos a tener luz y de alguna manera podíamos prever.
Incluso para proteger los equipos electrónicos de casa. Eso sí es algo importante. Esperemos que las cosas se resuelvan. Hoy tendremos precisamente uno de esos temas en análisis en Notimundo Estelar.
Y revisemos justamente nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con el ingeniero Milton Aguas, asambleísta ahora independiente. Hablaremos acerca de las fricciones que se incrementan en la Revolución Ciudadana. ¿Por qué se están dando esta serie de renuncias? Vamos a conversarlo en esta entrevista.
Estaremos en diálogo con el ingeniero Iván Rodríguez, exministro de Energía, para hablar precisamente sobre estas llamadas desconexiones, el regreso de los apagones a nuestro país. Falta de previsión, negligencia, le consultamos.
Y con el doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, conversaremos, analizaremos un poco las expectativas pues que se tienen para la consulta popular de este domingo y también cómo se ven las elecciones en el exterior, sobre todo en México. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo se retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Puede seguir el detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas, por supuesto, en redes sociales y a través de nuestras plataformas en X en arroba Notimundo S, en Facebook en Notimundo, nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Estamos ya al aire en este momento. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Bienvenidos.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Y como lo dijimos, un nuevo corte de luz se registró en Guayaquil, Quito, Cuenca y varias ciudades del país este lunes. Según reportaron los usuarios en redes sociales, el corte de energía eléctrica empezó aproximadamente a la 1 de la mañana en varios sectores y se extendió hasta las 5 horas. Los ciudadanos expresaron sus reclamos a las empresas eléctricas de Quito, Guayaquil y Cuenca, y ante las inquietudes, las entidades encargadas del suministro de este servicio informaron que las desconexiones se dieron por mantenimientos de emergencia. Sin embargo, el Ministerio de Energía aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el hecho.
Y durante su comparecencia en la Comisión de Fiscalización por el juicio político en su contra, el exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, advirtió que los apagones podrían empeorar en los próximos meses.
Tengo el mayor aprecio y afecto a la Comisión, a la función legislativa y al país. Expliqué con toda amplitud que no es problema mío el tema de la falta de energía eléctrica, que lo estamos sufriendo. Y ahorita va a comenzar algo más grave. En mi tiempo se inició en octubre, hoy estamos en abril, cinco meses antes. Así es que tomémosle con mucha seriedad. Estoy dispuesto a dar cualquier ayuda, cualquier información, cualquier consejo dentro de mi experiencia para que esta crisis se aminore. Pero el juicio contra mí es ilegal, porque el 11 de diciembre de 2023 la misma comisión por mayoría decidió que no procede.
Además, Santos Alvite enfatizó que el proceso de censura que lleva esta mesa legislativa en su contra es ilegítimo.
Y por mayoría de votos se decidió no calificar mi juicio. Se pidió la reconsideración de esa votación y el resultado fue el mismo. No se calificó mi juicio. Al no haberse calificado mi juicio, ahí quedaba archivado. El 11 de diciembre. Un asunto jurídico terminado no se lo puede revivir. Así es que el 11 de diciembre ya se decidió que no procedía a mi juicio. Se emitió el boletín número 3 y las resoluciones que he enviado varias veces y no se me ha hecho caso. Después se ha seguido un juicio ilegalmente, contra la ley.
Otros temas. En Notimundo a la carta, el asambleísta independiente y ex integrante de la Revolución Ciudadana, Javier Jurado, criticó al líder del movimiento, Rafael Correa, y aseguró que existe un sectarismo dentro de la bancada, fomentado por una disputa entre sus militantes.
¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay una crisis adentro de la Revolución Ciudadana?
Mira, hay una crisis y hay un sectarismo, yo critico eso. Uno de los caníbales más grandes en política es el sectarismo. Y otro de los
¿sectarismo de quién?
Sectarismo de los que hoy manejan y coordinan la bancada, por ejemplo, incluso dentro del movimiento, donde ese sectarismo es un caníbal, donde se ha cortado incluso el principio democrático de pensar distinto en algún momento. Yo he pensado distinto, han habido compañeros que ya han pensado distinto, y no es la primera ley que pienso distinto, y te voy a decir algunos antecedentes. Por ejemplo, la ley de gestión de riesgos. Yo voté distinto a la bancada correísta, aunque en cierto modo no se entendía mi votación cuando se violó la ley de la función legislativa, donde se votó por eliminar un inciso cuando eso prohíbe la ley de la función legislativa, solo permite que se eliminen artículos completos.
Jurado también criticó fuertemente a Rafael Correa luego de su pedido a la comunidad internacional de aplicar sanciones contra Ecuador tras la captura de Jorge Glass en la Embajada de México.
Ya no lo considera Rafael Correa.
Es un líder, innegablemente. Yo pues sería un mentiroso si aquí no digo que es un líder. Es un líder muy capaz, pero que hoy está equivocado. Y hay gente que le quiere dar la razón aún estando equivocado, y no puedo vivir así.
¿Cuáles serían esas equivocaciones que usted cree que ha cometido el presidente Rafael Correa?
Por ejemplo, la primera, salir a decir en esta radio que los compañeros del movimiento no van a ser sancionados, que la próxima sí, cuando él mismo pidió que nos denuncien, pues. Como te dije, el señor que nos denunció no tiene la capacidad, primero, de hacerlo. Segundo, nunca trabaja por sí solo. Fue una decisión tomada desde un buró político, me imagino. Lo negó. Cuando si me sancionaban, yo incluso había dicho que asumía la sanción de mis 6 compañeros. No tenía problema. Y luego volver a repetir un error en salir a decir que a este país lo sancionen, a su propia patria.
¿Usted cree que esa fue la gota que derramó el
para mí sí, y considero que fue equivocado, y voy a insistir, yo la verdad me quedo con los aciertos del expresidente Correa. Yo tengo que decirlo, es un hombre inteligente, pero hoy está fuera de foco.
Y el legislador Jurado indicó que durante la votación de la ley de gestión de riesgos propuso un inciso en el que alcaldes y autoridades locales que construyan en zonas catalogadas de alto riesgo puedan ser sancionados con su destitución. Sin embargo, señaló que por pedido de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, este articulado se eliminó. A su criterio, Pavón es una de las personas que ordena cómo votar dentro del legislativo.
Propongo en una ley,
oye,
que los alcaldes que permitan la construcción en zonas donde se han emitido informes de gestión de riesgos sean sancionados hasta con su destitución. No estaba mal, era una salida para defender a los ciudadanos que hoy son víctimas de malas políticas públicas en materia de urbanismo, y que muchas veces caen en manos de empresarios inescrupulosos que solo quieren beneficiarse, y alcaldes que contribuyen con eso. Eliminaron ese inciso por el pedido de la prefecta de Pichincha, que no sé cuál era el interés de eliminar, si no cometía ningún delito, y yo no voy a cometer ningún delito, no tengo por qué oponerme. Y además decía hasta la destitución. Y yo creo que un alcalde que hace las cosas muy mal debe ser destituido. Voté en
contra. La prefecta de Pichincha, ella, Paola Pavón.
Ella fue la que pidió.
Es decir, que ella también decide cómo se debe votar dentro,
claro,
de la
ella fue la que hizo el pedido.
La bancada del Partido Social Cristiano y Aliados anunció la desvinculación del asambleísta Guido Vargas de sus filas por actuar y votar en contra de las decisiones de la alianza. A través de un comunicado, la organización política señaló que no se permitirá la militancia de legisladores que ejerzan sus funciones mediante procedimientos no éticos.
La Asamblea Nacional verificará la existencia de un presunto impedimento en el Ministerio del Trabajo del legislador Patricio Chávez para ejercer cargos públicos. Esto luego de que la Contraloría señaló que en septiembre del 2018 se determinó la responsabilidad administrativa culposa en contra de Chávez. En 2015 y 2016, el asambleísta fue presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas durante el gobierno de Rafael Correa. Según el ente de control, Chávez autorizó la operación de crédito entre el Banco Industrial de China con Petroecuador por 970 millones de dólares. Con esto, el implicado gestionó competencias que se atribuyen únicamente al Ministerio de Finanzas.
Por su parte, el asambleísta Patricio Chávez denunció un presunto intento para destituirlo bajo la imagen de un acto administrativo. A través de un comunicado, el legislador detalló que la investigación en su contra responde a una degradación institucional de la Contraloría General del Estado.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Es Supermaxi y Megamaxi tenemos amplios parqueaderos, guardianía y cámaras de seguridad para que disfrutes con seguridad de todas tus compras. La tranquilidad no cuesta más. Pásate al lado Super. Supermaxi, el placer de comprar. Planifica tus utilidades con las inversiones digitales del Banco del Austro que te dan una tasa preferente de hasta el 8.5% por aperturar desde Austro Digital o Banca Virtual. Tu futuro está en tus manos con las inversiones digitales de Banco del Austro. Muchos momentos en un solo lugar, Mall El Jardín, desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano. Y todo esto en un espacio seguro y acogedor, en Mall El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti en Mall El Jardín. Convierte tus sueños en realidad, haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. Para casos de cáncer de próstata, lo más indicado hoy en día es la prostatectomía robótica y en el Hospital Metropolitano la hacemos. Consúltanos ya sobre esta tecnología quirúrgica que es la más avanzada del mundo y la tenemos en el Hospital Metropolitano. Por primera vez juntos en un mismo escenario, dos grandes de la música nos presentan un espectáculo memorable. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, dos conciertos, una noche. El viernes 31 de mayo en el Coliseo General Rumiñahui a las 19:30. Localidades ya disponibles en www.ticketshow.com.es. En Río Centro, Mole El Jardín, Paseo San Francisco y Centro Comercial El Recreo. Con tarjetas ProduBanco puedes diferir hasta 10 meses. Meses sin intereses. Andrés Cepeda y Santiago Cruz juntos en un mismo escenario y te lo trae Top Shows.
Y puedes seguir el detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas, por supuesto, en redes sociales y a través de nuestras plataformas en X en @NotimundoEC, en Facebook en Notimundo, nuestro canal de YouTube es FM Mundo Live. Volvemos.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
Somos tu mundo. FM Mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Libertad es ser dueño de tu vida. Sé libre.
Tu casa propia es tu libertad. Ven a la Feria de Vivienda Clave, Centro de Exposiciones Quito, del jueves 25 al domingo 28 de abril. Te esperamos. Gracias a Bies, Banco Pichincha, Confiteca, Cubiec, Banco del Pacífico, Diario Metro y Crea Medios.
Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer. De manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org. PET Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
¡Sí! Se acerca el día de recibir mis utilidades. Y como quiero que mi dinero crezca, lo voy a invertir en una póliza digital del Banco del Austro, que me da una tasa preferente de hasta el 8.5% por apertura desde Austro Digital o Banca Virtual. Pronto podré realizar ese viaje soñado, mis estudios de maestría o la semilla para mi casa propia. Yo planifico mi futuro con las inversiones digitales del Banco del Austro. Tu futuro en tus manos. Aplican condiciones.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar.
Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
En tan solo una semana, 13 legisladores de la Revolución Ciudadana han presentado su renuncia al movimiento del expresidente Rafael Correa. En un comunicado, uno de los legisladores manifestó que no permitirá que se ponga en duda su honra, lealtad y el compromiso con sus votantes. Esto lo escribió Milton Aguas tras recibir críticas por parte del correísmo.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con...
En los estudios de FM Mundo estamos con el ingeniero Milton Aguas, asambleísta independiente, ahora independiente, para hablar sobre las fricciones que se han incrementado, o al menos eso parece, dentro de la Revolución Ciudadana. Asambleísta, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
Muchas gracias, estimado Fausto, un cordial saludo a toda la comunidad, sobre todo de mi provincia, la provincia de Galápagos, al Ecuador entero. Muchas gracias a FM Mundo por permitirme dirigirme a la ciudadanía.
Leíamos los titulares la semana pasada y creo que varios medios coincidían, ¿se desgrana la Revolución Ciudadana?
Bueno, cada uno está tomando una decisión particular dependiendo de las situaciones, pero creo que esto detona en base al tema de la ley de turismo, catalogada de económico urgente, presentada por el señor presidente de la República, Daniel Noboa, y que en nuestros territorios, sobre todo el de la provincia de Galápagos, es beneficioso para el pueblo. No es igual la matriz productiva de los habitantes de Galápagos, porque allá el 90% de la población se beneficia directamente del turismo. Yo no tengo ningún emprendimiento turístico, ningún negocio, pero mi pueblo sí. Entonces, ¿cómo no apoyar una ley de turismo que la trabajé? Estuvimos hasta altas horas de la noche. Por primera vez, un asambleísta une a todas las autoridades locales, a los alcaldes, juntas parroquiales y al pueblo de Galápagos para luchar en conjunto, porque están poniendo normas que modificaban la ley orgánica de régimen especial de Galápagos.
Yo no creo que sea el tema de fondo la ley de turismo, porque parece que esto fue únicamente un desencadenante ya, porque venían fricciones, venían problemas, hemos visto los problemas de corrupción que enfrenta ya reiteradamente la Revolución Ciudadana.
Bueno, yo soy un invitado, no conozco a fondo todos los problemas que tienen, cada uno tiene que resolver sus problemas en el ámbito legal, no tiene que mezclarse los ámbitos legales particulares con el tema político, y eso la ciudadanía está cansada también, pero es un detonante, como usted dice, y tiene mucha certeza. En mi caso, viene el tema, estábamos tratando en la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, cual soy miembro, proyectos de ley que tienen que beneficiar a los recursos naturales y al país, a la población. Dentro de las discusiones estábamos con la unidad técnica de la función legislativa para ver qué proyectos de ley estaban del periodo anterior para recuperarlos, no empezar desde cero. Es un periodo corto, tenemos que trabajar al servicio del pueblo rápidamente.
Y dijeron que no.
En la ley de minería responsable estaban sacándole a la provincia de Galápagos. Yo les decía la realidad de mi pueblo, que tenemos canteras de materiales pétreos, que con eso construyen los hoteles, construyen las casas, y que todo eso hay que regularizarlo y promoverlo para que tengan una extracción responsable. Me atacaron desde dentro del partido mismo.
¿Quién atacó?
Muchos actores dentro de la bancada. ¿Pero
quién,
también
principalmente,
afuera?
¿Hubo alguna voz?
Sí, dirigentes también. Entonces yo ya venía con un molestar. O sea, que ¿cómo va a decir minería en Galápagos? Pero no conocen la realidad del pueblo, y ahí es cuando la política se desconecta con el territorio, y eso ha venido con un malestar. Luego le ofrecen la candidatura, la primera candidatura a la asamblea en Galápagos, ahí ya se eligen dos asambleístas. Hasta me asesora diciendo que yo no voy a participar, que no me van a dar esa opción, cuando nosotros no estamos pensando en candidaturas, sino en servir al pueblo, recién estamos empezando. Luego viene lo de la ley de turismo, y hasta ahí han sido todos mensajes verbales. Luego de eso, ya viene el escrito, una sanción, y como dijo María del Carmen, indicando que soy desleal, que en deshonra por servir a mi pueblo. O sea, ¿en qué país estamos? ¿En qué situación estamos? Que cuando un asambleísta que viene por una votación particular, en este caso de la provincia de Galápagos, está en contra de los intereses partidistas y se desconectan con el pueblo. Viene la sanción el día miércoles.
Javier Jurado, él, por ejemplo, él en nuestro noticiero, en Notimundo de la Carta, él dijo que existe un sectarismo dentro de la bancada. ¿Usted está de acuerdo?
Pues bueno, que él conoce más cómo está al interno, como le digo. Pero yo
lo
soy
que usted conoce, me imagino,
claro,
que tendrá
sí,
una coincidencia.
Definitivamente, por eso di un paso al costado. Pero entonces ya vienen estos malestares, Luego viene el sábado que ponen otro director provincial, el mismo que está dando los puestos al mejor postor para la candidatura a la asamblea en la provincia de Galápagos, le ponen el día sábado en toda esta conmoción de la Embajada de México. Y el día lunes, el Movimiento Revolución Ciudadana se declara en oposición radical. Es decir, me opongo a todo. Y eso yo creo que para mí fue la gota que derramó el vaso. Porque nosotros, la nueva generación de política, tenemos que entender que la ciudadanía, todos los ciudadanos, estamos cansados de los políticos que se pelean entre sí y no atienden al pueblo.
Lo que ocurre es que Rafael Correa ya dijo eso y usted sabe que allí hay una obediencia ciega a lo que dice.
Por eso di un paso al costado. Imagínense que venga otra ley, como la ley de turismo, que beneficia a Galápagos. Y uno no puede votar porque manda el buró. Y eso no es posible. Los ciudadanos, como les digo, estamos cansados de esto. No se puede legislar, no se puede fiscalizar, solo que mandados. A nosotros nos manda el pueblo. En Galápagos se vota por las personas, no se vota por los partidos políticos. Si no, ellos hubiesen ganado la asamblea anterior, pusieron un candidato a concejal en Santa Cruz, quedó en último lugar. Yo gané porque tengo 17 años de trayectoria y no voy a permitir que manchen mi honra y mi honor por una votación que beneficia a mi pueblo.
Ha marcado un punto de inflexión, digamos, la detención de Jorge Glass, porque ahí hubo posiciones distintas dentro del bloque, por un lado, y entre la militancia, inclusive.
Bueno, esa detención conllevó a que el Movimiento Revolución Ciudadana tome esta posición radical, que no permitiría desarrollar proyectos propositivos para el país. Cuando es una bancada, una oposición responsable, las cosas que están bien, apoyar, las cosas que están mal, rectificar, aportar para que estén bien, hasta ahí estamos bien. Pero una oposición radical de algo que ni siquiera se sabe qué va a venir en las leyes, ¿cómo puedes oponerte al desarrollo del país? Estamos en una grave crisis económica, en una grave crisis social y una grave crisis de inseguridad.
Da la impresión que muchos de ustedes, los asambleístas de la Revolución Ciudadana, están prácticamente esperando únicamente las disposiciones del buró del partido, porque ya lo ha dicho, jurado, lo ha confirmado, Pavón es una de las personas que ordena cómo se debe votar.
Yo desconozco quiénes toman la decisión del buró.
Pero alguien le habrá llamado, le habrá dicho.
Nosotros tenemos una coordinadora de bancada. Y la coordinadora de bancada indica cómo es el procedimiento de votación, cuáles son sus aportes también. Pero cada uno es responsable de lo que hace. Yo estoy en la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, pero he estado en la Comisión de Educación.
Pero vienen disposiciones superiores.
En temas de leyes nacionales, claro. Y cuando son, mire que hemos aprobado y apoyado las leyes económicas urgentes. Pero en último momento, esta ley, cuando ya no teníamos...
¿Y esas leyes de dónde venía la disposición? Voten de esta forma.
Todos aportamos y cuando ya se han recogido la mayoría de las observaciones, todos estábamos de acuerdo en votar porque era un proceso democrático. No ha habido una discrepancia así, porque desde el inicio de esta legislatura hemos estado votando en concordancia con algunas bancadas políticas. Entonces, no hemos tenido mayor inconveniente hasta la ley de turismo. En la ley de turismo teníamos las líneas rojas de la inversión en áreas naturales protegidas y, en mi caso, las reformas a la ley de Galápagos. Se quitó eso, entonces no había líneas rojas. Y el momento de votar indicaron incluso democráticamente quién va a votar a favor y quién va a votar en contra. Y yo puse voy a votar a favor y voté a favor. Y luego...
¿Y usted sabía o prevenía lo que se venía?
La verdad es que si habría algún tema de conversación debería haberse resuelto al interno. Pero inmediatamente, directivo, y ustedes vieron los medios de comunicación y toda la población cómo nos atacaron, dirigentes, partidarios, etcétera.
Traidores, les decían.
Exacto, Judas, traidores, etcétera, ya indicando cuáles son las sanciones. O sea, ya hicieron lo que hicieron. Entonces nosotros prácticamente podríamos llegar a ser incluso tontos útiles de estar ahí cuando ya tenían todo preparado.
¿Usted se sintió
así? Yo me sentí así. Yo por eso di un paso al costado. Cuando no se respeta a un pueblo, porque dicen, sí, la ley de Galápagos estuvo bien. En una entrevista de Luisa González con RTS dice... Le dio oportunidades a Galápagos, pero son migajas. Imagínense expresarse así con el pueblo. Entonces, si es migajas para ellos, para mi pueblo es un beneficio porque se beneficia del turismo.
Y así como usted se sintió, ¿cree que el resto de los 49 que quedan se sentirán como tontos útiles?
Yo pienso que no, que hay muchas personas que están muy comprometidas con los mandamientos que están 100% convencidos. Hay algunas discrepancias. Siempre hemos debatido al interno y nosotros hemos dado el punto de vista. Pero en esta situación fue una camisa de fuerzas y lo que se viene es peor. Si es una oposición radical, nadie va a poder presentar un proyecto político, un proyecto de ley que beneficie al pueblo y que se apruebe.
¿Qué puede venir? ¿Qué advierte usted que podría venirse?
Que cualquier proyecto de ley que presente la Revolución Ciudadana y que se pone en ese tema radical, no le va a aprobar la Asamblea. Y puede ser que sea beneficioso para el pueblo. Yo he apoyado procesos de proyectos políticos de mis compañeros de bancada que son muy buenos, que benefician al desarrollo del país. Y eso sería un grave error. Entonces, si hago un llamado público a deponer esa posición, tenemos que haber un diálogo. En este momento el país necesita de unidad, de que todos los políticos...
¿Usted conoce cómo funciona la Asamblea, cómo operan los asambleístas de las distintas bancadas, cómo es esta composición orgánica de los movimientos, a veces un poco radical? ¿Cree en realidad que habrá un poco de sensatez?
Lo hubo. Hemos aprobado aproximadamente 15 leyes. Imagínense que hemos tenido meses actuales,
con esa oposición, con las decisiones que ha tomado el gobierno, con estas diferencias que tienen en cuanto al tema de Jorge Glass, por ejemplo.
Yo pienso que si es que hay cordura en la Asamblea Nacional, en los actores políticos nacionales.
Pero no parece que hay.
En este momento, por un grupo no, por eso me salí de ese grupo. Pero se puede llegar a acuerdos entre otros grupos independientes.
No hay cordura en la Revolución Ciudadana.
¿Perdón?
No hay cordura en la Revolución Ciudadana.
En este momento yo pienso que ellos han tomado una errada decisión al ser oposición radical. Eso no beneficia para nada al país. Los ciudadanos, ¿qué esperan? Que haya beneficios para la seguridad, para el empleo, para la economía, para el tema social. No les interesa que estén peleándose los políticos. Entonces, eso es lo que tenemos que proponer y promover dentro de la Asamblea Nacional. Y creo que va a haber un movimiento de una nueva mayoría para que eso salga adelante. Se necesitan 70 votos para aprobar leyes. Justo el miércoles que yo puse la renuncia a la bancada.
Me imagino que cuando puso la renuncia, le habrán querido reclutar ya en otros partidos o movimientos.
Muy buena pregunta, y yo quiero agradecer públicamente a la gran mayoría de bancadas que me han llamado y han hecho acercamientos, y a varios partidos políticos.
¿Cuáles le llamaron?
No puedo decir nombre para no herir susceptibilidades, pero me han llamado.
Si dice varias, no hay muchas, entonces imagino, socialcristianos.
Me han llamado varias, y yo sí estoy muy honrado porque han venido con buenas palabras. Yo soy nuevo en la política, pero tengo 17 años de trayectoria en servicio social, por eso gané en todos los cantones de mi provincia, una votación nunca antes vista en las Islas San Cristóbal, Isabel y Floriana, gané en todas las mesas.
¿Pero tiene alguna idea de a cuál se iría?
Bueno, primero, le voy a ser sincero, yo pensé estar independiente, pero el día jueves sale toda la bancada a hablar de Milton Aguas, toda una bancada contra uno. Entonces, usted sabe que en la
Asamblea... ¿Prefiere alinearse con alguien?
Prefiero estar en una bancada que me proteja,
¿Cuál le interesa? ¿Cuál
es? Bueno, yo pienso que tenemos que ver también el número de asambleístas que están dentro de la bancada para que respalden. Yo tengo un proyecto de jubilación de los jubilados de Galápagos, ya pasó del CAL y de la unidad técnica de la función legislativa y ya está para la comisión. Entonces, es un trabajo, vienen dos leyes más, dos propuestas de ley más.
¿Qué bancada le seduce más?
Bueno, yo pienso que todas son muy buenas, tienen proyectos buenos, pero la bancada que respete la voz de Galápagos, porque Galápagos tiene que ser representado y respetado.
Pero alguna quiero referir si no nos termina de decir.
Todas son muy buenas, todos tienen muy buenas intenciones, pero yo creo que la bancada que prometa que se respete la voz de Galápagos, como no se respetó en la ley de turismo, pero sí se respete, así es, tengan divergencias entre partidos políticos, y si beneficia al pueblo de Galápagos, me dan la palabra, yo voy a esa bancada.
ADN.
Hasta ahorita ha sido la única que me ha dicho definitivamente sí, yo vamos con eso, entonces yo no tengo más objeciones al respecto.
¿Se alineará al oficialismo?
Pues probablemente sí, depende también de ellos, ¿no? Yo estaba independiente, Pero vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas, pero sí ratifico que es una bancada que ha respaldado este proceso y así tengan divergencias entre partidos políticos de un proyecto de ley que beneficia al pueblo de Galápagos, han dado la palabra que se respetará la voz de Galápagos.
¿Dónde quedan las ideologías?
Las ideologías están en la atención al pueblo. Las ideologías han pasado de defender al pueblo a defender partidos políticos, y usted lo sabe bien. Entonces, eso no podemos permitir los ciudadanos de bien. Tenemos que estar donde esté el beneficio para el pueblo.
Asambleísta, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Nos quedan algunas cosas claras.
Muchísimas gracias, estimado Fausto. A FM Mundo, un cordial saludo a toda la provincia de Galápagos y al Ecuador entero. Dios nos bendiga a todos.
Gracias, ha sido el ingeniero Milton Aguas, asambleísta, antes Revolución Ciudadana, ahora independiente, y muy pronto, según nos advierte, podría estar alineado con el oficialismo, hablando sobre las fricciones que se han incrementado en el correísmo. ¿Por qué de las renuncias? Algunas de las razones las ha expuesto acá en Notimundo Estelar. Siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Somos tu mundo. Somos.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Amor, Mole el Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? ¡Yo lo quiero!
Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Mole el Jardín. ¡Oye! Abre tus ojos, lee el expreso. Encuentra respuestas en un periodismo de Estoy Cierto. Abre tus ojos, lee el expreso.
Expreso, plan full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripcion.expreso.es.
Pásate a la basura.
Para ti,
super para mí.
Si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Pásate al lado, super aventura, super aceituna, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad, aquí no cuesta más.
Pásate al lado, super.
La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado, super.
Somos tu mundo, FM Mundo.
Somos FM Mundo, Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar
con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Durante una entrevista con un medio internacional, el presidente Daniel Noboa invitó a su homólogo Manuel López Obrador a solucionar la ruptura de relaciones diplomáticas cuando el mandatario mexicano esté listo. Durante el encuentro, Noboa dijo: "Le invitaré a reunirnos y a comer ceviche. Incluso podríamos comer tacos para conversar".
Y en ese mismo espacio, el primer mandatario aseguró que no se arrepiente de la decisión de romper en la Embajada de México en Quito para capturar a Jorge Glass. Además, condenó el hecho de que algunos gobiernos usan sus sedes diplomáticas como una fachada para promover la impunidad de personas sentenciadas.
Durante su agenda en Guayaquil, el presidente Daniel Noboa se refirió a los opositores a su gobierno, quienes a su criterio valoran su accionar en materia de seguridad. Por otra parte, destacó la importancia del voto joven en la consulta popular para combatir a la amenaza del crimen organizado.
No me cansaré de repetirlo, no me cansaré de trabajar para el futuro de los jóvenes, que es con capacitación, formación, empleo y seguridad. Eso, hasta mis mayores críticos y mis peores contrincantes, más que sea, dan valor de que soy incansable. y de que soy un pésimo, pero pésimo enemigo para tener. Con nuestra mejor arma, que es nuestro voto, vamos a impulsar este domingo la consulta popular. Es importante la participación, especialmente la participación de los jóvenes. Tu voto es el arma para crear un mejor futuro. Con mucho empeño, con fuerza y decisión, porque tenemos que limpiar al país de las mafias, del narcoterrorismo y de sus cómplices. Como comúnmente se dice en Guayaquil, acá nosotros nunca vamos a solapar el choreo.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Y lo que dijimos al inicio de este noticiero, a pesar de que la ministra de Energía y Minas, Andrea Robo, descartó el pasado 12 de abril que el país vuelva a tener nuevamente apagones programados, desde el domingo en varias zonas del país se están registrando racionamientos eléctricos.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
A esta hora el contacto es con el ingeniero Iván Rodríguez, exministro de Energía, para hablar sobre las desconexiones, apagones, cortes de luz, o como se los quiera llamar, nuevamente entre nosotros. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Ingeniero, se vienen, estamos ya con los apagones desde este fin de semana, falta de previsión, negligencia, corrupción. ¿Cuál es su lectura?
Es un poco de varias cosas. Yo creo que mucha gente, incluido funcionarios, no han dimensionado la profundidad del problema eléctrico, porque no solamente es generación, es el lado de transmisión y es el sector distribución. Puede ser que el día de mañana comience a llover en la vertiente oriental, que nuestras centrales hidroeléctricas tengan agua y solucionemos el problema. Pero el día de mañana, digamos octubre, noviembre, a fines de año, que es el periodo de estiaje normal, vamos a volver con lo mismo. Me parece que es necesario una declaratoria de emergencia del sector eléctrico, porque no solamente es que no ha llovido todavía en las centrales, es mucho más que eso. En el sector de distribución hay problemas muy serios con la capacidad de los transformadores. Es difícil conseguir la factibilidad del servicio para sectores industriales y sectores inmobiliarios que quieren desarrollar sus proyectos. En el tema de transmisión, tenemos un crédito CAF de $200 millones que a duras penas abastece un 15 o 20% del desarrollo del sector agricultor y camaronero, y no se está haciendo nada por tener más recursos para tener las redes suficientes, sobre todo en la época de abundancia de hidroelectricidad. Me refiero para reemplazar el diésel con el que funcionan las máquinas de los sectores agricultores y camorneros en particular. Y en el sector generación, me parece que nuestro problema no está en la ley, más allá de que esa ley deja mucho que desear, pero es más que eso. Hay un problema de financiamiento muy serio, y no necesariamente el sector eléctrico, sino del país, porque hay un convenio de liquidez que permite al Ministerio de Finanzas debitar de las cuentas de las empresas públicas el dinero que requiere muchas veces para pagar salarios. Eso ha sucedido en este gobierno, sucedió en el gobierno anterior y en el del doctor Moreno.
Ahora, ingeniero, sí. Hay un hecho cierto, y esto tiene que ver principalmente, por ejemplo, y creo que con lo que usted nos ha mencionado en este momento, vamos por las dos primeras. De momento, falta de previsión y aparente negligencia también en el manejo del sector eléctrico. En algunos de los datos que hemos logrado investigar, por ejemplo, falta de mantenimiento en las plantas de generación, la disponibilidad del parque generador en diciembre fue del 96% y ahora está en el 80%. Es decir, ahí hay una evidente falta de gestión y podríamos hablar de negligencia.
El tema del parque termoeléctrico es de muchos años atrás. y creo que hay máquinas, plantas térmicas que ya están obsoletas, tienen más de 50 años, otras más de 40 años, es decir, ya no se las puede reparar. Considero que es necesario el reemplazo de por lo menos 400, 500 megavatios térmicos, y si no hay recursos deberíamos implementar una especie de préstamo de gobierno a gobierno para adquirir las plantas térmicas, y desde mi punto de vista, de preferencia, trabajen con gas natural, pero eso va de la mano con la exploración de gas natural del Golfo, ¿no? Que no se ha hecho nada. Pues usted tiene un ministerio tremendamente grande que es difícil administrar. Yo soy partidario que exista un ministerio solamente de electricidad para que logre solucionar sus problemas, pero lo que usted anota es correcto. Es decir, hay plantas térmicas desde hace mucho tiempo con problemas, ya no se las puede reparar, pero no hay un enfoque de crisis en ese sector, no hay una solución que nos permita tranquilizarnos en el corto plazo, ni en el mediano plazo. No, que yo sepa, hay fuera de servicio más de 400 megavatios en plantas térmicas, y no hay un plan real que nos permita a nosotros tranquilizarnos para los próximos años. Usted puede tener suficiente hidroelectricidad en los próximos meses, pero por razones técnicas usted necesita generar con plantas térmicas en ciudades como Guayaquil, en Manta, Puerto Viejo, allá por Santa Elena, ¿no? Y esas plantas térmicas están en malas condiciones. Entonces, yo insisto en que usted necesita un plan de crisis, porque de otra manera no lo soluciona. Esto venimos conversando fácil 6-8 años.
Ahora, bueno, parte de esta conversación incluso la tuvimos hace algunos meses con usted en este mismo espacio, y hablábamos lamentablemente de los mismos problemas, o al menos de la misma fuente de estos problemas. Hablamos de, por ejemplo, entre otros datos que habíamos tenido, es se tenía previsto instalar los motores nuevos en la subestación de Quevedo, 54 megavatios. En marzo, la falta de gestión y el embarque no permitieron la instalación. Otro de los problemas que no han sido previstos por la administración actual, y hablamos directamente del Ministerio de Energía.
Sí, indiscutiblemente creo que hay falta de gestión, y no necesariamente de los mandos altos, sino también de mandos medios, que muchas veces es imposible que las cosas se hagan, porque todo demora una eternidad. Entonces, por eso le digo, es necesario un plan de crisis, pero en ese plan de crisis no solamente que intervenga la gente del Estado, sino también el sector privado. Y no me refiero necesariamente a los sectores industriales, sino también al pequeño consumidor, porque nosotros tenemos un 28% de consumo en la parte residencial, y si usted ve el plan de contingencia o el plan de apagones que existen, no les dan importancia a las grandes industrias, y con razón, pero el pequeño usuario que somos nosotros y que tenemos un consumo importante, nadie se preocupa de nosotros. Entonces yo creo que en ese plan de emergencia deberían haber representantes del sector privado, pero no solamente del sector industrial.
Ahora bien, ingeniero, vamos a ver, por ejemplo, en un reciente estado de situación de los embalses. No sé si tenemos la gráfica, habíamos pensado en tenerla. Tenemos en Mazar 2109, estamos ya en la cota mínima. Tenemos ahí ya la gráfica. Coca-Codo 1227. Mazar creo que es una de las que está en su peor momento. Si no me equivoco, el mínimo para poder generar es 1118 y estamos en 1109. ¿Cuál podría ser la consecuencia en adelante de que estos embalses bajen aún más?
Definitivamente Mazar fue construido con la idea de salvar Paute, ¿no? Porque Paute pues era un problema sin Mazar.
Pero usándolo en estas condiciones podría ser peor el remedio que la enfermedad.
Sí, incluso entiendo que ayer a las 10 de la noche hubo vibración en una de las unidades Mazar y tuvieron que sacarla fuera de servicio, y por eso también hubo racionamientos ayer en la noche, en la madrugada de hoy, ¿no? Pero realmente es necesario tener un 10-15% adicional de la energía que uno requiere, y eso no sucede. Y volvemos al tema de las plantas térmicas. O sea, si usted no se preocupa de tener las plantas térmicas operativas, va a ser difícil salir de estos problemas que muchas veces uno no lo puede manejar, es decir, esta contingencia de Mazar, o se dice que abril es aguas mil y no ha llovido, ¿no? Entonces usted necesita tener un plan B, y ese plan B se llama plantas térmicas. Pero imagínense, allá en Termogás Machala, que yo sepa, no hay ningún plan de emergencia para poner a funcionar aquellas unidades que nunca han funcionado, ¿no? Y dar alguna alternativa para las que están funcionando con diésel. No hay ningún plan que yo conozca en lo que respecta a gas natural. No hay ningún plan que yo conozca para adquirir nuevas plantas térmicas. No cuenta con dinero el gobierno nacional, ¿no? Y creo que a estas alturas usted debe dar la oportunidad a la empresa privada. La empresa privada está con deseos de intervenir. Por ejemplo, existen reglamentos de asociatividad que pueden ser implementados, pero la empresa privada, nacional o internacional, necesita tener confianza en que va a recuperar su inversión. Entonces, si usted, como funcionario público, no lidera un plan para generar confianza y atraer inversión privada, que no significa privatizar, solamente un financiamiento privado para construir centrales de generación o construir líneas de transmisión o construir, instalar subestaciones. O sea, no existe ese desarrollo o la idea de atraer esa inversión. Y yo conozco a ciencia cierta que existe empresa privada con deseos de invertir, y no necesariamente por negocio, sino porque tienen problemas. El sector industrial en la zona de Durán necesita tener más capacidad en los transformadores. Ahora, los sectores inmobiliarios también.
Ahora, ingeniero, lo que ocurre es que incluso si hubiese la aceptación para que la empresa privada ingrese en este momento de emergencia, no demorarán menos de un mes en instalarse las máquinas, instalarse los generadores en varios sectores y de alguna forma intentar solventar esta crisis. Pero hoy, lunes 15 de abril, tal como están las cosas, lo único que se advierte es que los apagones podrían incluso ser mayores.
Es correcto lo que usted dice, pero no podemos perder de vista lo que puede suceder en 3 o 4 meses. Por eso yo pienso que es necesario ya hablar de financiamiento del sector privado. En lo que respecta a lo que usted manifiesta, es verdad. Es decir, en este momento no tenemos la posibilidad de comprar energía a Colombia porque ellos tienen un problema parecido al nuestro. Uh-huh. Se me ocurre que deberíamos acercarnos al sector privado para que pongan en funcionamiento los generadores que ellos tengan. Pero es necesario darle algún tipo de facilidades. Si funcionan con diésel, deberíamos darle algún tipo de facilidad para conseguir diésel. Si el privado no cuenta con los recursos, usted debería darle algún tipo de crédito o cruzar con IVA o con impuestos. Es decir, esa gestión hay que hacerla con el sector privado. Yo hoy día me enteré de que el sector industrial se ha comunicado con la ministra, ¿no? Pero no ha habido esa motivación de acercarse al sector privado y decirle, mira, estoy pasando por este problema, no tengo suficiente generación, quiero que tú pongas a generar lo que tengas, si tienes algún problema avísame, pongo a fulano de tal que coordine todas las acciones. Eso no lo he visto.
Y en este punto,
ni
ingeniero,
del sector privado ni del sector público.
Y en este punto, ingeniero, ¿cómo ve usted entonces, cuál es su lectura del manejo del sector eléctrico por parte de este ministerio, de la ministra Robo?
Pienso que debería declararlo en emergencia, no lo ha hecho. Es una sugerencia que no me ha pedido, pero si usted no declara en emergencia el sector en este momento, vamos a tener los apagones. Pero lo que más me preocupa a mí no es solamente la semana que vamos a tener de desconexiones, o la siguiente semana o 3 semanas, sino el futuro. O sea, no veo que haya algún tipo de plan de emergencia para que esto comience a solucionarse. Esa es mi preocupación más seria.
Sí, y una de las preocupaciones que anotábamos hace un momento, no sé si la cifra la dimos bien, el embalse estaba de Mazar en 2,109 metros. Si bajan los caudales, la situación podría complicar a la infraestructura como tal. Eso era un poco la pregunta que me quedó un poco en el aire, ingeniero.
Sí, es decir, estamos en una situación muy crítica y posiblemente tenga que parar Mazar. Y la única alternativa es reemplazar Mazar con algún otro tipo de generación. No hemos tocado Toachi Pilatón, por ejemplo, que existe un problema. es hora de enfrentar los problemas y llegar a una solución. Es decir, en este momento estamos como jugados con Mazar. O sea, dependemos de que llueva, y si no llueve, buscar una alternativa con Coca-Cola Sinclair o plantas térmicas que puedan entrar en servicio.
Y, ministro, bueno, esto no ha sido público, pero sí creo que es importante también cómo pensar en que una emergencia o la reacción de las autoridades pueda ser positiva cuando estamos en estas condiciones, de acuerdo a los procesos de contratación que están suspendidos, frenados en el sector público. Por ejemplo, hay la construcción de la obra de control de la erosión del río Coca, tipo dique permeable, que está suspendida. Otra obra de SELEC, el servicio de desalojo de sedimentos depositados en el lecho del río Coca, suspendida. Tenemos otra, servicio de mantenimiento de los compartimentos de las unidades de generación de Termogás Machala, suspendido. Servicio de mantenimiento de maquinaria y equipo de la unidad de negocio Hidroagoyán, suspendido. Adquisición, tomas rápidas, válvulas, termopozos y materiales para instalación para la central Minas San Francisco, suspendido. Procesos parados en sector público, no hay contratación. Asumimos, seguramente será también lo que usted mencionaba, falta de recursos, pero si no caminamos, los apagones se vienen el doble.
Por eso yo creo que es necesaria la declaratoria de emergencia. Usted no mencionó los 800 megavatios de energía renovable no convencional que no han comenzado a construirse por falta del fideicomiso. Usted debe enfrentar los problemas. O sea, si hay algún problema con el fideicomiso, debe solucionarlo y comenzar a trabajar. Fíjense que son 800 megavatios ya adjudicados que no comienzan a trabajar por falta de una garantía de pago. Entonces, si usted no declara en emergencia el sector, con problemas de financiamiento, no solamente del sector, sino de finanzas, ¿no? El problema en los próximos meses va a ser peor, porque la demanda sigue aumentando.
¿Aumentarán los cortes los próximos días?
Yo creo que por lo menos se van a mantener en esta semana, salvo que exista alguna lluvia intensa en la vertiente oriental. Fíjese que no hay ningún incentivo para la construcción de proyectos hidroeléctricos en la vertiente occidental. La ley no lo contempla. Lo lógico es que usted incentive la construcción de esos proyectos, que de alguna manera compensa la falta de agua en la vertiente oriental. Por eso le digo, la declaratoria de emergencia se requiere.
Ahora bien, ya antes de terminar con la última pregunta respecto de lo del juicio político, que acaba de salir información respecto de la Comisión de Fiscalización y Control Político, aprobó con 8 votos a favor el informe de sustanciación del juicio político al exministro Fernando Santos Alvite. Esto ya es un tema político, pero es parte de la información que tiene que ver con el sector eléctrico. No obstante, con esto termino, ingeniero Rodríguez, si se vienen los apagones, si no hay la declaratoria de emergencia, Y lo que nos quedaba en el aire, desconexiones, apagones, cortes, ¿por qué llamarle solo desconexiones?
No, realmente no lo entiendo, ¿no? Porque supongo que será algún tema relacionado con el día domingo, con el referéndum que va a haber, ¿no? Pero esto es una falta de energía. Debe haber un plan de racionamiento, ¿no? Ese es el término correcto, ¿no?
Y ahora, y se ha aducido que hay muchas de estas plantas en mantenimiento. ¿No es también una negligencia ponerlas al mismo tiempo en mantenimiento a todas sin previo aviso y evidentemente caer en estas desconexiones, apagones o como se lo llame?
No, mire, yo francamente le digo, este tema lo maneja el SENACE. El SENACE es un organismo muy técnico. Consideraría que el SENACE debe, su estructura debe cambiarse, pero el SENACE no es político, es absolutamente técnico, y el plan de mantenimiento de centrales térmicas e hidroeléctricas son absolutamente técnicas. Muchas veces no se las realiza por falta de financiamiento. Entonces yo creo que por ahí no está el problema. El tema es que este país no cuenta con recursos y finanzas le debita sin autorización a las distribuidoras, a los generadores, el recurso, y no hay cómo hacer mantenimiento. Entonces muchas veces usted posterga los mantenimientos, de tal manera que si no arreglamos el problema de fondo, que es el financiamiento a nivel país, ¿no? Usted como funcionario del sector eléctrico poco o nada puede hacer. Si usted tiene planificado hacer mantenimiento de una central y sucede que los 50 millones de dólares que los tenía destinados para eso se los debitó finanzas porque no tenía para pagar sueldos. Entonces yo creo que deberíamos transparentar un poco el tema, de por qué Finanzas lo hace. Es verdad, no hay recursos. Entonces usted como funcionario público está atado de manos porque ni siquiera puede protestar. Si usted protesta, hasta lo votan. Esta es la realidad.
Y al final el resultado es el mismo. Ingeniero Rodríguez, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Ha sido el ingeniero Iván Rodríguez, exministro de Energía, hablando sobre las desconexiones, apagones, cortes de luz. En todo caso, hemos llegado al mismo punto de crisis del sector eléctrico, que hay falta de previsión, parece evidente e incuestionable, que hay negligencia, parece también evidente e incuestionable. Si no llueve en la zona oriental en los próximos días, la situación podría complicarse y los apagones incluso incrementarse, o al menos, casi seguro, mantenerse. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Convierte tus sueños en realidad, haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. En Supermaxi y Megamaxi encuentra todos los días frutas y verduras frescas de la mejor calidad para todas tus recetas. La frescura no cuesta más. Pásate al lado Super. Supermaxi, el placer de comprar. Muchos momentos en un solo lugar. En Mall El Jardín, desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano. Y todo esto en un espacio seguro y acogedor. En Mall El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti. Ven a Pícaro Resto Grill y disfruta de grandes momentos, la mejor comida, cócteles, música en vivo y diversión en un solo lugar. Te esperamos de martes a sábado desde las 13 horas. Estamos en Cristóbal Gangotena, Isabel la Católica, y tenemos parqueadero privado para ti. Reservas al 099-074-0000. Pícaro, las cosas ricas de la vida.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
Somos tu mundo. FM Mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Amor, Mall El Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? ¡Yo lo quiero!
Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Mall El Jardín.
Libertad es ser dueño de tu vida. Sé libre.
Tu casa propia es tu libertad. Ven a la Feria de Vivienda Clave, Centro de Exposiciones Quito, del jueves 25 al domingo 28 de abril. Te esperamos. Gracias a Bies, Banco Pichincha, Confiteca, Cubiec, Banco del Pacífico, Diario Metro y Crea Medios.
Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer. De manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org. PET Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
Pásate al lado Super.
Super para ti.
Super para mí.
Si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Pásate al lado. Super aventuras, super aceitunas, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad. Aquí no cuesta más.
Pásate al lado Super.
La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado Super.
Somos tu mundo. FM Mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Y este 21 de abril los ecuatorianos acudiremos a dar nuestro voto para las 11 preguntas de la consulta popular y referendo. La mayoría de ellas están relacionadas a uno de los temas que causa mayor preocupación a los ciudadanos en la actualidad y es la crisis por la inseguridad que afrontamos.
Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
Y nos acompaña a esta hora aquí en nuestros estudios el doctor Medardo Oleas, él es expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Doctor Oleas, muy buenas noches y gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí en nuestros estudios.
Muy buenas noches, un gusto compartir con usted y con todos los radioescuchas de esta muy prestigiosa radio.
Gracias nuevamente. Ya pues en menos de una semana acudiremos pues a dar nuestro voto en la consulta popular y referendo. ¿Cómo ve usted que se va a desarrollar este proceso el domingo?
En la parte técnica va a ser normal porque hay una sola papeleta, no va a haber problemas. El problema es en la falta de conocimiento de 11 preguntas, que algunas son complejas y que si no hubiera sido por los medios de comunicación, muchos de ellos ni siquiera sabían. Sumemos a esto que estamos en una crisis política creada por el correísmo, creada por el caso México, que naturalmente aprovecha muchos para manipular ciertas preguntas. Vamos a votar por no, pero ¿por qué, señores? Yo creo que si analizamos fríamente las 11 preguntas, todas tienen que votar por sí porque nos conviene. Esa explicación de que tienen los sindicalistas o el señor Isa que anda
haciendo. Está con aire, así es. Vote todo no y sin importar.
No tiene sustento. En un país donde hay 200,000 personas sindicalizadas con trabajo fijo frente a más de 8 millones de desempleados o empleados, darle la oportunidad de que trabajen por horas, pagándoles $7 la hora, significa que solo si trabajan 20 horas a la semana, o sea, el 50% de lo que trabajaría una persona con salario básico, van a ganar casi lo mismo que él. Entonces, yo no entiendo esa negativa de estos sector sindical o indígena que están opuestos a todo.
Sin embargo, era una obligación, digamos, de alguna manera también del gobierno difundir las preguntas. Usted lo ha dicho hace un momento, hay desconocimiento, hay preguntas que son muy complejas, justo esa, la del trabajo por horas, también está la de las judicaturas especializadas, está el tema del arbitraje internacional, es decir, son preguntas que la mayoría de la gente no conoce, no las tiene claras, y si no hay información adecuada, pues difícilmente van a poder en algún momento entenderlas. ¿Qué decir acerca del manejo de la comunicación por parte del gobierno?
Bueno, al gobierno no le correspondía manejar esta parte.
La información, sí.
Pero información muy general, si no le van a acusar de que están haciendo publicidad.
Pero dar a conocer para que la gente sepa.
Eso le corresponde al Consejo Nacional Electoral que ha fracasado en eso. Porque usted ve, por ejemplo, hacen cadenas de televisión donde le están explicando que tienes que irte el 21 de abril a votar, pero ¿a votar por qué? Yo creo que en eso debieran haberle utilizado más espacios para explicarle el contenido. Porque, por ejemplo, tenemos algunas preguntas que son lógicas, pero un poco complicadas técnica y jurídicamente. Así por ejemplo, la jurisdicción en todo lo que es la parte constitucional. ¿Por qué se pretende que existan juzgados para juzgar todos estos casos que han sido manipulados especialmente por la clase política y por los delincuentes? Las garantías constitucionales. Porque como no había un juzgado especializado, se sortea, y el sorteo significa que esa demanda puede ir a conocimiento, ya sea de un juez de tránsito, de cualquiera.
Es absurdo.
Y esa gente a lo mejor no está especializada, pero si lo hacemos especializada y controlada, vamos a tener mayor seriedad en el conocimiento y en el pronunciamiento. Más aún, cuando se estaban presentando demandas, por ejemplo, en la ciudad de Yaguachi, para casos que ha manejado la Corte Nacional de Justicia en Quito. O sea, es una cosa absurda e inaceptable. Regular eso, positivo, yo voto sí. Por lo tanto, el otro, por ejemplo, la jurisdicción, que se someta a la jurisdicción cierto tipo de contratos internacionales.
Los arbitrajes internacionales.
Pero recordemos lo que pasó. ¿Qué hizo, por ejemplo, ahora este descalificado ciudadano Correa cuando cogió y dijo, señor, los contratos petroleros yo les desconozco, se fueron para afuera? Nos demandaron afuera precisamente ante los organismos internacionales y perdimos todas las cosas. ¿Por qué? Porque el país no ha sido capaz de respetar. Cuando una persona respeta los contratos, antes nos dábamos las manos y respetábamos, pero aquí nos acostumbramos a no respetar, no vamos a tener inversión, no vamos a tener trabajo. Por eso se pone, siempre hay una justificación y era necesario darle una explicación al pueblo ecuatoriano, porque no es que nosotros no podemos someternos a la jurisdicción internacional. Entonces, ¿ante quién nos sometemos cuando tenemos empresas internacionales que quieren invertir en el país ante una justicia ecuatoriana endeble, frágil, manipulada, cuestionada, que lo estamos viendo que solamente... pretendiendo controlar el Consejo de la Judicatura se puede controlar todo un proceso de designación de jueces, absurdo.
Ahora, tomando en cuenta ese desconocimiento en algunas de las preguntas que van a haber en la papeleta de votación, ¿la mayoría de la gente entonces va a votar en plancha? Es decir, como siempre ocurre, ¿apruebo, desapruebo la gestión del presidente? ¿Me gusta, no me gusta, me cae bien, me cae mal? Un poco así va a ser la votación, ¿es lo que podemos asumir?
No, porque este es un caso especial. Generalmente las otras consultas ha habido gobiernos que han estado muy frágiles en el respaldo popular porque han fracasado en todas sus promesas de campaña y han sido gobiernos débiles. Pero,
como
no,
el anterior.
Ahora, no, sí, ahora estamos en un gobierno de transición que ha asumido con responsabilidad y sin dinero lo que es el manejo de la seguridad. Y que naturalmente ha tenido sus éxitos. El hecho de sacar a las Fuerzas Armadas ha sido un éxito total. Porque cuando ingresan las Fuerzas Armadas, por ejemplo, las cárceles, ponen en orden lo que no pudo hacer los otros gobiernos. Yo recordaba como anécdota que ingresa en la época el señor Lazo, las Fuerzas Armadas supuestamente hacen un decomiso de cientos de armas, cientos de municiones, pero a los 15 días se estaban dando bala 14 horas. O sea, de que con la misma velocidad que sacaron las armas, ingresaron otras. Ahora los presos dicen, bueno, ya no pagamos por el derecho a que me den una cama o por comer, ya está regularizado. Pero todas esas cosas, porque a veces me preocupa mucho la ligereza con que se analiza, no, pero no han logrado resolver el 100%. Señores, en 2 meses no se logra hacer sino lo que es necesario, pero si superamos el 80%, está bien. Entonces ahora lo que hay es ir perfeccionando cómo debe proceder las Fuerzas Armadas de forma regular para el control de las cárceles, para el control de la seguridad. Porque las Fuerzas Armadas no les corresponde el manejo interno, pero con el manejo interno reglamentado. Ellos ya, una acción militar tendrá un valor jurídico a efectos de que la detención que hagan los militares no sea impugnada porque se le cogió a una persona sin tener la base legal que solamente la pueden hacer los policías. Entonces respaldemos, sí señores, vamos adelante. Este es un país que lamentablemente va de tumbo en tumbo, de sorpresa en sorpresa, y ahora creo que debemos encaminarnos para ir dando una solución definitiva a todos estos problemas históricos.
Es irresponsable entonces proponer que se vote no con estas preguntas.
Irresponsable y antipatriótico. Porque que las centrales sindicales digan no al trabajo por hora me parece una irresponsabilidad. Claro está, como ellos mismos dicen, nosotros representamos a los 200.000 trabajadores afiliados sindicalizados. ¿Y el resto? Se entiende que un líder sindical tiene que apoyar a todos los trabajadores y dar las facilidades para que todos tengan sus derechos constitucionales, laborales, que se los cumpla, pero no podemos tener a millones, porque no hablamos de miles, millones de gente desocupada, desempleada, que trabaja de forma precaria, que no tienen el respaldo de estas centrales sindicales que para eso están.
Sí, sin lugar a dudas, pero eso se ha convertido, parece que más en un negocio que otra cosa. Ahora, algo que preocupa, doctor Oleas, es lo que pueda ocurrir en México. Conocemos, pues, de algunas amenazas a las sedes diplomáticas que funcionarían, pues, como recintos. Y no se está ofreciendo, según conocemos, una debida seguridad. De hecho, sabemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores lo ha puesto a decisión del Consejo Nacional Electoral. Es decir, ¿vamos a contar con la seguridad necesaria o simplemente no van esas elecciones en México, tanto en Ciudad de México como en Monterrey, que son las dos sedes consulares que tienen ellos allá? ¿Qué se debería hacer en este punto? Es decir, ¿sí se debería contratar seguridad o se debería suspender la jornada? ¿Qué sería lo adecuado, la decisión que debería tomar el CNE?
Suspender por falta de garantías, como se hizo con Nicaragua. Uh-huh. En Nicaragua no se vota por falta de garantías. La misma hagamos en México, porque estamos hablando de una votación mínima.
Así es, son un poco de más de 1,300 personas.
Por 1,300 no vamos a armar todo un conflicto, contratar seguridad. Señores, suspendan que no pasa nada. Además, la votación en el exterior, tal como se vio en los últimos procesos, no llegan ni a 200,000 votos en todo el mundo. O sea, todo lo que es Europa, todo lo que es Asia, todo lo que es Latinoamérica. Por 1,500, 2,000 ciudadanos, no nos vamos a correr el riesgo de suspender un proceso de cambio como el que estamos buscando. Si hicimos con Nicaragua, hagamos también con México, no pasa nada.
Esa sería entonces la decisión que debería tomar en estos momentos el Consejo Nacional Electoral.
Para precautelar la seguridad de los ecuatorianos residentes en el exterior y de las sedes diplomáticas.
Ahora, ¿cómo ve usted las actuaciones del Consejo Nacional Electoral con relación a cómo se ha manejado todo el proceso?
Bueno, como le dije, es un proceso que tiene que cambiarse, porque aquí se confunde la consulta con el voto. Uh-huh. El voto sirve para elegir, la consulta para opinar. Yo creo que a futuro lo que deberíamos hacer para no gastar mucho dinero es hacer las consultas con el voto, con la participación facultativa, porque repito, la Constitución dice el voto es obligatorio, la consulta no, pues. Uh-huh. Y si le hacemos facultativo por medios telemáticos, podemos tener los resultados en media hora. Porque las opiniones que se den sobre conflictos que tienen, por ejemplo, ejecutivo y legislativo, se pueden solucionar de una manera rápida, ágil y sin ser manipulables. Porque ya estamos viendo que en todo proceso, como en esta consulta, hay la manipulación de los sectores tan interesados. Uh-huh. Ya estamos viendo que, por ejemplo, los que manejan los troles ni siquiera están aquí. Se dice que están en México y son expertos en mandar miles de mensajes a través.
Y eso es factible, ¿no? Es decir, que se haga esta diferenciación entre lo que es una votación por autoridades, por funcionarios, a una consulta popular. Es claro. Decir,
es que la una es opinión.
Ajá.
Señores, ustedes como
es
ciudadanos.
Es una decisión, en realidad. Sí. Es una decisión.
Opinan en que se debe dar un proceso legislativo para reformar tal cosa. Sí, sí opinamos. ¿Cómo estamos haciendo ahora? Uh-huh. Si votamos por sí, no es que entre en forma inmediata, con excepción de las enmiendas constitucionales. Entonces, eso va nuevamente a la Asamblea. Por eso hay que cambiar. La Constitución dice el voto es obligatorio. La consulta no tiene por qué ser obligatoria ni gastar tanto dinero. Uh-huh. Entonces, tenemos ya que utilizar los sistemas que son posibles, factibles de utilizarlo y que naturalmente se están aplicando en otros países.
¿Qué aseguraría esto? ¿Una respuesta más informada? Es decir, ¿solamente votarían las personas que realmente conocen el contenido de las preguntas?
Sí. En otros países, cuando se tiene el voto facultativo y se inscriben, estas personas tienen el derecho de que a sus mails les llegue la información sobre todo lo que son los candidatos. Aquí sería lo mismo. Uh-huh. Si yo faculto para que me incluyan en un proceso de consulta y les autorizo para que me manden toda la información, entonces va a ganar el conocimiento. Uh-huh.
La manipulación.
Exacto, que conocimiento que yo necesito saber para dar una opinión favorable o desfavorable. Entonces yo creo que tenemos que cambiar eso a futuro, porque nuevamente aquí la manipulación es bárbara. El país se ha acostumbrado a que las minorías de las minorías sean las que estén modificando las leyes. Eso se hizo, por ejemplo, en una cantidad de procesos, con el matrimonio gay, dos señoritas con dos señores, lograron que se ponga eso en la ley. ¿Y a quién representan ellos? A 1,500 personas. Uh-huh.
¿Y el voto general en las elecciones, por ejemplo, no debería ser también facultativo?
Sí, yo siempre he propuesto de que debe ser facultativo. ¿Por qué tengo que ser arrastrado, impulsado, obligado a votar si no me multan? Si no me siento identificado. Y eso es lo que causa problemas en nuestra democracia, porque les recuerdo que 15 días antes de una elección, más del 50% de los electores no sabe por quién votar, porque no le interesa. Porque como han hecho un mal trabajo los partidos, movimientos y los políticos, el 85% de los ecuatorianos repudia a la clase política y a los partidos políticos. Entonces eso hay que cambiar.
Eso alimenta el populismo también.
Pero también, y naturalmente eso hay que cambiar. Voto facultativo y además pocos partidos, porque si no tomamos una reforma puntual en lo que es acabar con la corrupción en la creación y reconocimiento de los partidos que fueron con firmas falsificadas, tenemos lo que tenemos. Ahora todo el mundo quiere tener su partido. A ver, señores, la democracia es calidad. Por eso incluso ahora se estaba discutiendo si se ponen o no más requisitos para ser candidato. ¡Claro! Dice Chávez, la persona ni siquiera sabe lo que quiere. Pregúntele usted a algún muchacho que se está graduando, ¿qué quieres hacer? No sé. Ya lo quieren que por poco sea hasta asambleísta. Cuando el asambleísta lo que hace es leyes, legislar, y es la cosa más difícil que hay. Es difícil para abogados, no sé, para un ciudadano común.
Y eso lo estamos viendo, ¿no? Reflejado en quienes nos representan en la Asamblea Nacional, que realmente se nota que no conocen de absolutamente nada de legislación.
Claro, es que ¿por qué les escogieron a la mayoría? Por su fidelidad al líder, no porque tengan conocimiento. Y la fidelidad implica que, a ver, a gritarles a los ministros, van a gritar, a oponerse a eso, a oponerse, ni siquiera saben. Entonces yo creo que ya es hora de ir perfeccionando los sistemas, pero ciudadanos, primero no nos dejemos manipular como ha sido histórico en este país. Las personas dicen cosas que no son reales, cosas que en definitiva no se está aplicando en nuestra realidad social, política, económica, como lo que analizamos del trabajo por horas. Dice, van a ser igualito, como decían, con la tercerización. ¿Qué tiene que ver la tercerización, señores, con lo que es un trabajo por horas? Entonces, busquemos más seriedad, busquemos a estos líderes que buscan, sí, convertirse en estadistas y no en populistas.
Me quedo entonces con eso. Le quiero agradecer al doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, por habernos acompañado en este espacio.
Siempre un gusto, buenas noches.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Somos tu mundo. Somos el mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Amor, Mall El Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? ¡Yo lo quiero!
Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Mall El Jardín. Pásate al lado, super.
Super para ti, super para mí.
Si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Pásate al lado, super aventuras, super aceitunas, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad. Aquí no cuesta más.
Pásate al lado, super.
La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado super.
¡Sí! Se acerca el día de recibir mis utilidades. Y como quiero que mi dinero crezca, lo voy a invertir en una póliza digital del Banco del Austro, que me da una tasa preferente de hasta el 8.5% por apertura desde Austro Digital o Banca Virtual. Pronto podré realizar ese viaje soñado, mis estudios de maestría o la semilla para mi casa propia. Yo planifico mi futuro con las inversiones digitales del Banco del Austro. Tu futuro en tus manos. Aplican condiciones.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en
Notimundo Estelar.
Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Mediante una transmisión en vivo en su cuenta de X, la vicepresidenta Verónica Abad comunicó que se encuentra refugiada en un búnker tras el ataque aéreo de Irán en Israel. La segunda mandataria recordó que no cuenta con seguridad gubernamental, lo cual se decidió el pasado 26 de diciembre del 2023, cuando el presidente Daniel Noboa dispuso que la Casa Militar solamente protegería a la familia del mandatario y vicemandatario cuando se encuentren en Ecuador.
Casi a la medianoche, es decir, tipo 10 de la noche ya nos habían avisado que empecemos a prepararnos desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde la Cancillería, en un chat interno que tenemos los embajadores. Y entonces preparamos todas las cosas para estar ya a la medianoche listos en el búnker. Se encuentra conexión de energía eléctrica para la conectividad. Entonces, con mis hijos estamos previstos ya con nuestras mochilas para poder resguardar lo que nos toque en las próximas horas, ¿no?
Y frente a esto, el embajador de Israel en Ecuador, Zak Sarit, señaló que la vicepresidenta Verónica Abad habría confundido el refugio instalado en todas las casas de ese país en lugar de un búnker, al que calificó como un término militar. Además, detalló que Abad cuenta con un equipo de seguridad proporcionado al personal diplomático que labora en otros países.
Sé que ella es sana y salva, como todos los civiles en Israel, israelíes y extranjeros, porque no hubo ninguna baja en este ataque de Irán. Me imagino que ella fue al refugio o al cuarto seguro que tenemos en Israel, en cualquier casa, en cualquier departamento, hay un refugio o casa seguro donde la gente tiene que ir cuando se suena el alarma. Yo leí que ella escribió algo acerca de un búnker, que es un término militar, y me imagino que ella refirió al cuarto seguro o al refugio. Bueno, acerca de la vicepresidenta o la embajadora en Israel, ella recibe la protección de la policía de Israel, como reciben todos los embajadores extranjeros en Israel, como yo recibo, por ejemplo, acá de parte de ustedes. Igualmente, Israel o la policía israelí da la protección a los embajadores en Israel y ella recibe lo mismo.
En otra información, dos policías fueron asesinados y otros dos resultaron heridos tras una balacera en el recinto San Gil en la vía a San Borondón. Los uniformados fueron interceptados mientras se realizaban labores de inteligencia en la zona, cuando varios sujetos armados arribaron en una volqueta y dos vehículos. Frente a esto, la Fiscalía General del Estado inició una investigación previa por el ataque y dispuso el levantamiento de cadáveres. Además, ordenó el levantamiento de indicios balísticos y la revisión de cámaras de seguridad del EQ911.
Y frente a este hecho, el presidente Daniel Noboa expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y ratificó su compromiso en la lucha contra el crimen organizado. En una intervención enfatizó cualquier asesino de las fuerzas del orden es considerado un objetivo militar. Detalló que cualquier acusación o condena que enfrente un miembro del bloque de seguridad tendrá un perdón presidencial. Además, reiteró que no pretende fracasar en la guerra contra las organizaciones criminales, por lo que garantizará la seguridad para policías y militares.
Un laboratorio de droga ubicado en la frontera entre Ecuador y Colombia fue destruido por el bloque de seguridad. Las autoridades señalaron que dentro de ese centro se procesaban entre 5 y 10 toneladas de cocaína diarias. Luego del operativo se decomisaron 9 hornos microondas, una cocina industrial, 2 tanques de almacenamiento, un generador de energía, 4 cilindros de gas y varios solventes químicos. Las Fuerzas Armadas informaron que ese establecimiento forma parte del grupo irregular Oliver Sinisterra y tenía una capacidad de alojamiento de 60 personas.
El juez Julio Inga aceptó el pedido de fiscalía y autorizó la extracción, análisis, materialización y transcripción de la información contenida en dos celulares y un iPad de Jorge Glass. El ex vicepresidente permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad de La Roca tras su captura de la Embajada de México en Ecuador. El viernes pasado, un tribunal declaró la ilegalidad y arbitrariedad de su detención en la sede diplomática. Sin embargo, aclaró que no puede ordenar la liberación de Glass debido a que en su contra pesan dos sentencias de ejecutoriadas.
La Contraloría General del Estado predeterminó la destitución de la exalcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, la exdirectora de Recursos Humanos del Cabildo, y de ocho funcionarios que estarían inhabilitados para ejercer cargos públicos en el municipio durante 2 años. Según la entidad de control, el personal tendría relaciones de parentesco o afinidad con dos concejales urbanos que estaban en funciones y con la exdirectora de Recursos Humanos de esa administración. Mientras estuvo en el cargo entre los años 2019 y 2023, la exalcaldesa contrató a los hermanos cónyuge y la hija de los miembros del cuerpo colegiado municipal, de acuerdo con la institución. A partir de la notificación, los posibles responsables disponen de 30 días para presentar sus pruebas de descargo y ejercer su derecho a la defensa.
Durante una entrevista con Ecuavisa, Diana Tamaín se refirió a las dificultades que enfrenta el Consejo Nacional Electoral para llevar a cabo la consulta popular y referendo en México. Esto luego de la suspensión de relaciones diplomáticas con Ecuador debido a la captura de Jorge Glass en la Embajada Mexicana en Quito.
Lo que nosotros queremos saber es el tiempo que se necesita para transferir recursos, qué recursos necesitan y la organización de cómo la están planteando los consulados tanto en Monterrey y en la Ciudad de México. Por ejemplo, en Nicaragua ya son varios procesos que no se han llevado a cabo precisamente por las relaciones diplomáticas que no son favorables para hacer elecciones. Asimismo, en las elecciones anticipadas, lamentablemente no se pudo hacer elecciones en Rusia.
El Consejo Nacional Electoral fijó 4 multas a considerar para la consulta popular y referendo del 21 de abril. La primera hace referencia a ciudadanos que no acudan a votar, quienes deberán cancelar un monto de $46. Las 3 multas restantes se relacionan a miembros de las juntas receptoras del voto. Quienes integren la mesa electoral y no hayan realizado las capacitaciones previas deberán pagar una sanción de $46. Quienes sean parte de la junta receptora del voto y no asistan a su instalación, deberán cancelar un valor de $69. Y finalmente, las personas que, siendo parte de la mesa electoral, abandonen el recinto durante la jornada, serán sancionadas con montos que oscilan entre los $4,600 y $9,200.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, recordó que en 6 días los ecuatorianos regresarán a las urnas para votar por la consulta popular y el referendo 2024. Las personas privadas de la libertad ejercerán su derecho al voto el jueves 18 de abril, mientras que el viernes 19 se realizará el voto en casa. Durante el sábado 20 de abril se llevarán a cabo los comicios en el exterior y un día después se ejecutará la votación en territorio nacional.
El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral rechazó la recusación presentada por el consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, contra el juez Richard González. Esto ocurre en el marco de la denuncia por infracción electoral contra el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. De acuerdo con Mónica Jaramillo, una de las accionantes de este recurso, el magistrado no puede conocer la causa debido a una presunta enemistad con Guarderas. Agregó que este recurso debería resolverse previo al tratamiento de apelaciones dentro del caso.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Y Y luego de que el presidente Daniel Noboa aseguró no arrepentirse de la irrupción en la Embajada de México en Quito para capturar a Jorge Glass, el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, anunció la suspensión del gabinete bilateral planificado con Ecuador. A través de sus redes sociales justificó este hecho en la gravedad de lo actuado por el gobierno de Noboa en la sede diplomática mexicana e hizo un llamado a reconstruir el derecho internacional.
Durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario general del organismo, Antonio Guterres, resaltó la responsabilidad compartida que poseen los estados signatarios para evitar una escalada de las fricciones entre Israel e Irán.
It's time to step back.
Es tiempo de retroceder de los extremos. Es vital evitar cualquier acción que derive en confrontaciones militares en múltiples frentes del Medio Oriente. Los ciudadanos están pagando el precio más alto. Tenemos una responsabilidad compartida de involucrar activamente a las partes implicadas y así evitar una mayor escalada.
All parties concerned to prevent further escalation.
Por su parte, el representante de Estados Unidos condenó el ataque iraní de más de 300 drones y 100 misiles balísticos en Israel. Asimismo, señaló que las acciones temerarias de Irán amenazan a la población israelí, además de miembros de la ONU como Jordania e Irak. En su intervención destacó: Estados Unidos no busca una escalada. Nuestras acciones han sido únicamente defensivas.
De su lado, el delegado de Rusia enfatizó que durante meses atrás alertó sobre la intensificación de tensiones en Medio Oriente generada por países de Occidente. Por otro lado, hizo un llamado a que ambos bandos solucionen sus fricciones. Caso contrario, la región podría caer en un ciclo vicioso de ataques mutuos.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se convertirá este lunes en el primero de la historia de su país en sentarse en el banquillo de la justicia por un proceso penal. Trump afronta el juicio por unos pagos irregulares de $130,000 a la actriz pornográfica Stormy Daniels para comprar su silencio durante la campaña electoral del 2016. Con esto, Trump buscaba que Daniels no revele la relación extramarital que ambos mantuvieron en el año 2006. Antes de entrar en la política, su enjuiciamiento se produce en momentos en que el líder republicano es el candidato de su partido para las próximas del 5 de noviembre.
Hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Mañana con más noticias, entrevistas y reacciones. Hasta mañana.
Así es, como siempre, gracias y que tengan una muy buena noche.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar. Con el auspicio de...
Tu casa propia es tu libertad. Ven a la Feria de Vivienda Clave.
La frescura y la calidad no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar.
Banco del Austro, tu futuro en tus manos.
Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos.
Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete.
Metropolitano, tu vida es importante para mí.